Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where to go next. Oh, we're chasing is the sunset. Qué lindo. ¿Cómo están todos? Buenos días, bienvenidos a Vocación Positiva, séptima temporada de Vocación Positiva. Qué lindo, la estamos transitando. Y bueno, hace bien poder pensar, ¿no?, todo lo que está sucediendo y lo que nos sucede en cuanto a lo humano, a lo personal, a lo colectivo, esa necesidad que tenemos también de expresarnos muchas veces. Y para eso les cuento que ya está acá en el estudio hoy Edith González, la licenciada Edith González. La expresión hace muy bien, ¿no, Edith? Ella es licenciada en psicología. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Contrario. Un placer, un placer. La expresión es sumamente necesaria. No solamente aquellas cosas, porque uno dice, bueno, psicoexpresión y piensa quizás en que tiene una connotación de algo que puede ser negativo. No solo lo negativo, que puede ser alguna, suponte algún tipo de emoción que nos puede estar molestando en algún punto y que queremos cambiar, pero también las cosas buenas. Pensemos también en lo bueno, ¿no?
Dale.
Expresar aquello bueno que tenemos. La idea de todo este conglomerado de actividades artísticas que las plasmé en este taller es poder expresar aquello que sentimos, lo que pensamos, a través de técnicas del arte. Entonces, vamos a suponer que venimos sintiendo un miedo, una emoción. Estamos sintiendo miedo y, bueno, la forma de expresar el miedo puede ser que encerrarnos, quedarnos aislados, tener problemas en los vínculos interpersonales, no poder tener una vida como quisiéramos. Y la otra forma es a través del arte. O sea, podés venir y me decís, mira, yo esta semana estoy sintiendo miedo, temor. Bueno, a ver, dibujame el temor y pintalo. Bueno, a ver, ¿qué música le ponemos a ese temor? ¿Y cómo lo expresás con tu cuerpo? ¿Cómo te manejas con el cuerpo a través de esta música?
Desde todas las áreas de arte.
Desde todas las áreas.
Me encanta.
Todas las áreas.
Bueno, muy buena esta introducción porque hoy lo vamos a desplegar en el programa. Hace muy bien. Porque como vos dijiste, ¿no?, emociones que nos molestan y que nos limitan.
Tal
y
cual.
Qué bueno que acá con una experta en el tema se puedan trabajar. Recuerden, todos los sábados, ¿sí?, de 12 a 1 acá en Radio Cultura, en vivo, por YouTube también, toda la semana y cuando quieran, porque los programas de Vocación Positiva acá en Radio Cultura, por supuesto que están subidos, y también en la web de Radio Cultura. Vamos a comenzar el programa. Como vos dijiste, el arte, la música hace muy bien. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos.
I don't care. Muy bien, qué lindo. Hace muy bien la música. Muy bien. Porque aparte, vos tenés como una paz que transmitís y que contagiás, es muy especial. ¿Sabés que ayer, en uno de los talleres que doy de orientación vocacional grupales a chicos que están terminando la escuela o que ya terminaron, probaron alguna carrera y quieren cambiar, ¿no? Vos sabés que cuando escriben la visión de futuro, varios de ellos del taller de ayer dijeron que para el futuro lo que más quieren también es paz, es sentir, experimentar paz. ¿Por qué pasa esto? Y en chicos tan jóvenes.
Porque vivimos muy acelerados. Estamos tan sumergidos en cómo vivimos que no nos damos cuenta. Una buena práctica de repente es salirse de la situación y observarla desde algún ángulo y verte cómo actúas. Y bueno, una de las formas de bajar eso, todo ese acelere, esa ansiedad y todo eso que nos provoca, es a través del yoga o del pranayama, que son técnicas respiratorias también, tanto sea para bajar como para aumentar, ¿no? A veces si uno está muy abajo, tratar de levantar un poco la mente y el cuerpo, también a través de la respiración se puede lograr. Eso es fundamental. Y bueno, por eso quizás también hay una búsqueda en aumento y mucho en gente joven hoy día de todas estas prácticas como para decir, bueno, salgo un poco de esto que me está haciendo daño. Esa es la idea, ¿no?
Sí.
Realmente. El primer paso es reconocerlo, perdón.
Claro, ¿y cómo se hace para reconocerlo, no? Porque estás en la vorágine, ¿viste? Y se corre.
El cuerpo te pasa factura en algún momento. Siempre. De un modo o de otro el cuerpo te frena. A veces uno dice, uy, ahora me tengo que estar... A mí me ha pasado hace unos años atrás que tuve una fractura en un pie. Y dije, uy, no puedo creer, con una bota, esto me limita. Y alguien de la familia me dijo, bueno, quizás es momento de que pares un poco. Y ahí tomé conciencia de que sí, que era necesario. Y bueno, el cuerpo me pasó la factura.
Entonces, es fundamental esto que vos dijiste, poder trabajar el cuerpo y también la mente con todas estas técnicas, ¿no?, que vos abordás, porque lo haces de una manera muy como integrativa, ¿no? Holística sería. Por un lado, la salud mental, lo que tiene que ver con la terapia, bueno, psicológica, pero también todo esto que le sumás, que es súper necesario hoy, ¿no? Es fundamental. Entonces, yoga, dijiste, todo lo que tiene que ver con el arte. ¿Y qué más?
La música, la formación actoral, que yo la trabajo mucho, el actuar situaciones o el actuar emociones, cómo la representás, el uso de máscaras, la respiración, yo te hablaba del pranayama, la meditación, el relajar el cuerpo y la mente, el parar un poco, aunque sea un segundo que paremos, la mente es fundamental, o sea, bajamos un montón de tensiones. A veces hay energías que quedan atrapadas en nuestro cuerpo y una forma de liberarlas a través de estas técnicas, ¿sí? Este taller no es psicoterapia, yo lo aclaro, que no es psicoterapia, no es terapia psicológica, es simplemente expresar lo que sentimos y pensamos y a veces lo que actuamos a través del arte, ¿sí? Que es una forma de liberarnos también, es liberador. Por supuesto que hay técnicas de estas complementarias que utilizo en lo que es con los pacientes en una psicoterapia, porque obviamente una persona que está muy alterada tiene que bajar ese ritmo acelerado, y una de las formas es a través de estas técnicas, ¿no? De la respiración, por ejemplo.
Ay, qué bueno. Poder intercalar, ¿no?, alguna de esas técnicas de respiración, meditación en la terapia, en la psicoterapia. Eso es muy bueno. Porque estamos viviendo tiempos de, como vos dijiste antes, de explosión, revolución emocional.
Sí.
Y somos seres emocionales, ¿no? Sí. Viste que, por ejemplo, los alumnos me decían que ya la mayoría fueron a ver intensamente la película, porque, claro, están viendo ahí lo que vimos en lo que estudiaron, ¿no? De las emociones, pero está buenísimo porque es como una necesidad de poder conectarse con las emociones, tanto las propias como lo que nos rodea en cuanto a lo social, ¿no? Está todo como bastante alterado, ¿puede ser un poco así?
Sí, alterado, y estamos, yo siempre digo, como bombardeados constantemente de noticias, que tampoco es bueno. Digo, una cosa es que uno esté dispuesto a estar al tanto, que lo tenemos que hacer, estar al tanto de lo que sucede, Pero si uno se pone a pensar, yo le diría a cada una de las personas que te está escuchando en este programa, que se ponga a pensar realmente durante el día cuánto tiempo está online, cuánto tiempo está con su WhatsApp, cuánto tiempo está con la televisión, cuánto tiempo está con la radio, y realmente qué tipo de información está recibiendo. Entonces, al terminar el día, como que uno no se da cuenta, que era un poco lo que hablábamos antes, que estamos sumergidos de tal manera que no tomamos conciencia de eso. Pero eso, con el pasar del tiempo, obviamente que repercute.
Hay consecuencias.
Total.
¿Viste ese concepto de la infoxicación? Uh-huh. Que estamos intoxicados de información. Bueno, escúchame. ¿Otro corte?
Dale.
Sí, porque hace bien, ¿viste? Los cortecitos y ir a buscar un cafecito y ya volvemos. Dale.
Dale.
Sí, por acá Nico pone música muy linda. La vamos a disfrutar.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Baja Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Seguí nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete ahora, Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales como Vocación Positiva. Nos ubican y todo lo que necesiten ahí vamos a estar para responder. Eddie, les cuento a todos para quienes se están sumando. Entonces, estamos en acá en el estudio de Radio Cultura. Parece que me cambiaron el micrófono, ¿no? Algo pasó. Todo bien, estamos genial. Y licenciada en psicología, profesora de yoga, de esto que me lo anoté, pranayama, que es algo muy, como muy exquisito, muy especial.
Son técnicas de respiración.
Y eso, escúchame, no cualquiera respira bien.
No, y aparte hay técnicas específicas para cuando te sentís muy acelerado para, o acelerada para bajar, cuando estás muy abajo para levantar, cuando uno está enojado para poder controlar esas emociones. Hay distintas técnicas de respiración para distintas situaciones.
Fundamental. Entonces, son actividades y talleres adaptables, con un encuadre que se adapta, ¿no? El dispositivo sería a lo que uno necesita. Y te quiero consultar, por ejemplo, para quienes quieren también ofrecer estos talleres y capacitarse con vos, no solo del área de la salud mental, para el público en general, ¿cómo es?
Tal cual, o sea, yo vengo trabajándolo con determinados grupos de personas que se juntan, no sé, suponte mamás de un colegio o gente que va a hacer una actividad, gente adulta mayor. Entonces, bueno, se juntan y deciden llevarlo adelante y tienen de repente un espacio o la casa de alguien, bueno, así como lo vengo trabajando. Pero por otro lado, la idea ahora es poder lanzarlo con más apertura, es decir, aquellas personas que quieran hacerlo, puedan hacerlo. Esto va a ser en agosto, después te pasaré bien todo.
A todos nos vas a pasar
sí,
la info.
Sí, la info.
El taller igual ya está subido acá al Instagram del programa, pero queremos un poco más de detalles.
Ok, y sí, eso que es adaptable porque se puede hacer con niños, se adapta a gente mayor, a adolescentes. Es más, la idea también es empezar a aplicarlo o llevarlo adelante en lo que son clínicas psiquiátricas, tengan internación o no, centros de día, ambulatorios, porque hay pacientes que también les viene bien todo esto de expresar y sacar afuera este montón de cosas que tenemos, porque no sabemos que somos tan creativos, ¿eh?
¿Te das cuenta?
Lo desconocemos y somos muy creativos. Yo utilizo material desechable, wow, que se tira, y con eso creamos hasta instrumentos musicales. O sea, entonces digo, toda esa creatividad que está ahí es un potencial que todos tenemos, es descubrirlo y sacarlo.
Y estaba pensando esto que dijiste de trabajarlo también con los adultos mayores.
Sí, totalmente.
Viste que cada vez hay más, porque como la expectativa de vida se fue extendiendo,
sí,
hay mucha población de, bueno, tercera edad, adultos mayores, ¿no? Y necesitan espacios también así de creatividad.
Totalmente, y necesitan espacios para juntarse con otras personas que están en su misma situación, por ejemplo. Eso también, viste, si no, muchas veces eso se torna a las personas un tanto vulnerables, pero el hecho de tener un espacio donde están contenidos y ven que otro puede hacer determinadas cosas, si esa persona puede, yo también, esa motivación también es importante.
Claro, porque se van contagiando,
totalmente,
¿no? El clima.
Sí, totalmente.
Totalmente. Bueno, entonces, quiero que, igual después lo vas a seguir comentando, ¿cómo te ubican para participar y capacitarse de estos talleres?
Mirá,
para todo.
Yo dejé, tengo un WhatsApp que pueden mandar,
dale,
un mensaje de texto.
Decilo, sí.
El número es 11-26-52-16-88.
Sí.
Ahí me escriben y contesto a la brevedad, así que no hay ningún problema. Cualquier interés que tengan, me lo consultan, que nadie se quede con ningún tipo de dudas. Y si no, por mail, editgp, Ana320@gmail.com. Ahí pueden escribir también y obviamente cuenten conmigo para lo que necesiten o aquellas dudas que quieran evacuar, no
tal
ningún
cual.
Problema.
Porque se puede tanto hacer, participar de estos talleres, actividades para uno en lo personal, uh-huh. pero también para capacitarte y replicar estas actividades en tu profesión, en tu ocupación, en tus tareas diarias, ¿no? Con grupos.
Tal cual.
Coachings, ¿no? Que necesitan toda esta línea tuya que es tan particular y también aplicarlo a lo organizacional, ¿no?
Totalmente. En el ámbito laboral, qué sé yo, de repente tienen la posibilidad de llevarlo a cabo en su departamento, o tienen un lugar donde pueden hacer determinadas actividades, está genial.
Está genial. Uh-huh. Escúchame, ¿cuáles son algunas de las problemáticas que vos estás percibiendo que la gente experimente que más consultan por ciertas cuestiones conflictivas o angustias? ¿Qué estás notando?
Hay mucho conflicto en cuanto a vínculos interpersonales, no solamente familiares, sino en ámbitos de trabajo, en grupos de amistades. También yo creo que tiene mucho que ver eso de
¿qué pasa con los vínculos?
Hay mucho
eso,
burnout.
Pero también es como que hay una posición muy ego, ¿no? Como muy, que cuesta compartir, delegar, ¿no? Hay una cuestión ahí muy, muy narcisista, quizás. Y el otro día una persona me decía, mira, en el trabajo hay que llevarse bien con todos, lo cual no es tan fácil, no. Pero como que apelaba a esa estrategia, porque si no sentía que le iba a pasar muy mal. Puede ser un poco eso.
Pero llevarse bien con todos...
Qué difícil,
es
¿no?
como que te digan, me llevo mal con todo el mundo, no sé. Porque, claro, digo, es una generalización que eso también tenemos que aprender a no generalizar, ¿no?
Claro.
Me llevo bien con todo el mundo.
Hay que llevarse bien con todos, decía. Si no, es como que la pasas mal. Cuesta, ¿no? Lo interpersonal, qué difícil.
Muy difícil, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es centrarse en la aceptación. O sea... Después que uno acepta que es como es y el otro es como es, recién ahí empezamos a forjar un vínculo de determinado tipo, ¿no? Pero aceptar que yo tengo determinadas carencias, como también determinadas virtudes, y el otro también. Y a partir de ahí recién formar.
Genial. Vamos a formar y vamos a centrarnos en la aceptación, Nico. Acá Nico Ciancaglini, que está operando en la radio. Viste que pone una música divina.
Divina.
Ya la necesitamos esa música porque tenemos que aceptar. Dale, ya volvemos.
Baby,
lo que estábamos hablando, ¿no? Acá en Vocación Positiva, Radio Cultura, con la licenciada Edith González, que ella tiene un perfil, es que hoy se necesitan estos perfiles que sean así, ¿no? De profesionales que no estén, digamos, tan rígidamente instalados en una teoría, lo cual es respetable, ¿no? Pero se necesita apelar a diferentes herramientas también, ¿no? Y sumar a la psicoterapia desde otros ámbitos, lo cual es muy bueno y enriquecedor. Porque, no sé vos qué opinás, todo lo que está sucediendo a nivel, bueno, social, global, ¿no? Político, y cómo nos afecta a la sociedad, ¿no? Necesitamos también algunas vías y caminos un poco más de escape, por ejemplo, con la creatividad. Eso sería sublimar también, ¿no?
Sí, podría decirse que es sublimar. Ahora, es necesario.
Total.
Digo, y un poco a lo que estaba refiriendo de no sumergirse solamente, no ser rígido. Es importante, digo, tener esa flexibilidad, porque aparte, hablando desde un consultorio, el paciente también te lo pide. O sea, si yo estoy muy rígida con determinada orientación y no veo, no acepto otras, quizás no funcione bien para esa persona. Entonces, como que también hay que prestarle atención a la demanda del otro o lo que el otro está necesitando.
Y lo que le está pasando también, ¿no?
Tal cual. Escucharlo, qué es lo que está pasándole, y por otro lado también qué es lo que uno considera que puede hacerle bien. En definitiva, lo que trabajamos es en eso, ¿no? En que la persona se sienta bien, sienta alivio al padecer que trae. Pero hoy en día está muy difícil todo, como vos planteabas y como lo hablamos ya, a nivel social, a nivel político.
¿Económico?
Económico también tiene mucho peso, es un factor sumamente importante en cuanto a los conflictos que se viven a diario, en casa, en la casa, digo, a nivel de familia. Entonces, nada, el aceptar la situación, como decíamos hoy, y tratar de buscar ceder también, porque eso también es importante, es como en una negociación, digo, no es todo ganar y ganar y ganar. Yo también tengo que ceder algo de mi parte, así como el otro también tiene que aceptar y ceder de su parte, como para llegar a un acuerdo que nos mantenga bien y podamos llevar una vida lo más feliz posible, ¿no?
Mira, ayer, vuelvo al taller, ¿no?, que estuve dando ayer de orientación vocacional con chicos de 16, 17, 18, porque había algunos que habían probado alguna carrera y quieren cambiar, ¿no? Entonces tendrán unos 18, 19. Ok. Todos levantaron la mano cuando consulté quién tiene alguna expectativa con respecto a irse afuera, alguna capacitación o ir a vivir afuera. Todos menos uno levantaron la mano. O sea, es como que buscan algún espacio por fuera también para desarrollar un camino profesional, ocupacional, que no sea acá.
Sí, yo creo que a veces también puede ser como una vía de escape, ¿no?
También.
O sea, me parece que hay que prestarle bastante atención a eso. Porque sí, estoy de acuerdo, puede ser que el desarrollo al que aspiran lo consigan o consideren que lo pueden llevar a cabo en otro lado. Pero bueno, atentos como profesionales de la salud mental a ver a qué se debe esa decisión.
¿Qué sentido,
¿no?,
tiene, claro, esto, ¿no?, esta decisión?
Claro, y que tenga sus fundamentos, porque está bien, acorde a la edad que tienen, ¿no? Pues decías que tienen 17, 18.
Por ahí, sí.
De repente te lo dice uno que tiene 12, 13.
También, ¿no?
Entonces, de acuerdo a la edad, bueno, ver qué fundamentación, qué fundamentos tienen para pensar eso. Está bueno eso, buscar por ahí, ¿no?
Bueno, porque toda esta coyuntura, todo lo que estábamos comentando, que está sucediendo actualmente, cómo se contagia un clima emocional, social, ¿no?, de incertidumbre, de cierto cansancio, desgaste, falta de motivación. ¿Cómo podemos hacer, Edith González, licenciada en psicología, pero también en un montón de otras herramientas, yoga, teatro, creatividad, cómo podemos hacer para volver a motivarnos? Viste que la gente está desmotivada.
Sí, yo creo que tenemos que ayudarlos nosotros desde nuestro lugar a que encuentren aquel llamado interno, que es la motivación, que lo encuentren. O sea, todos tenemos algo internamente, a veces no lo vemos, a veces no lo queremos ver, o simplemente nunca nos ocupamos de tratar de descubrirlo. La idea es dar el puntapié inicial como para que la persona empiece a trabajar en eso.
En estos talleres, por ejemplo, ¿pueden en estas actividades ir ubicando nuevamente y conectarse con la propia motivación?
Sí, a ver, trabajamos distintas áreas. De repente alguien descubre que lo motiva determinado tipo de música, o creamos un instrumento con material desechable y descubre que, bueno, me encantaría aprender a tocar, no sé, un instrumento musical. O ve que una actividad teatral, bueno, también lo motiva a... Digo, no significa solamente esa actividad, que elija eso, sino también que descubra que puede motivarse. No importa con qué, pero que descubra que la motivación existe.
La motivación existe. Buenísimo. Entonces, les quiero contar a todos, a vos, Eddie, a todos, ¿sí?, que ya está en comunicación con nosotros Alejandro Almendros, que él es periodista. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Vos lo escuchás, Eddie? Ah, está muteado. Ale, estás muteado. Con esto de, viste, del Zoom y... Ale, ¿cómo estás? Ahí te vemos. Me parece que estás muteado, Ale. Fíjate, te queremos escuchar. A ver,
sí,
ahí.
Ahí sí. Yo no estoy... ahí me escuchan.
Te escuchamos perfecto.
Yo no estaba muteado. ¿Cómo están?
Te vemos y estamos muy bien. Viste, acá son dos psicólogas. ¿Qué querés?
No, a mí me viene fantástico, ¿eh? La verdad que podemos hacer una sesión larga de esto entonces.
Empecemos la sesión, dale. Escúchame. Bueno, también desde tu expertise, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con lo emocional y cómo afecta también a la gente y lo que está pasando, ¿vale?
Y bueno, vos sabés que la verdad que la situación es realmente compleja.
Sí.
¿No? Porque cuando uno muchas veces hace análisis político, análisis económico, análisis político, análisis económico, y siempre deja de lado lo que pasa en la micro, y cuando hablo de la micro hablo de la gente, ¿no? Y cuando vos te pones a evaluar, y cuando te pones a hablar, y cuando te pones a observar, ves cómo afecta directamente en lo emocional, en lo psicológico, en el estado de ánimo de todas las personas, ¿no? Porque lo que estamos viviendo es una situación realmente compleja, en donde la gente muchas veces el tema económico hace que te genere una tensión no solo interna, sino externa con los tuyos, porque todos estamos... Yo creo que hoy, donde vas, estás hablando del tema de dinero, que no te alcanza el dinero, que cómo aumentó esto, que cómo aumentó el otro, que no es de ahora, es desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me parece que la situación se va complicando. Ustedes fíjense, hay un dato que para mí es un indicador muy claro de esto que vienen hablando ustedes.
Sí.
Hoy cambió la percepción en la preocupación de la gente en cuál es la mayor preocupación que tiene. Hasta hace muy poco, hasta inicios de este nuevo gobierno, era la inflación.
Ajá.
Este gobierno, mal que mal, ha logrado controlar la inflación. Más allá de que tenemos un número altísimo, siempre hay que tomar de donde uno venía, ¿no?
Exacto.
Entonces, se ha controlado la inflación. ¿Pero qué pasó? La mayor preocupación ahora pasaron a ser dos temas. El primero es el desempleo, con todo lo que eso genera, ¿no? El temor a perder tu trabajo, que es tu sustento, que es con lo que vos vivís día a día, y además de la dignidad, ¿no?, que te da el trabajo.
Total.
Y por otro lado, la pobreza pasó a un segundo lugar, al igual que la inflación. Pero la gente tiene miedo a perder el trabajo y a caer en la pobreza. Yo, justamente, parte de mi editorial para mañana tiene que ver con este tema, con que casi el 70% de los asalariados están bajo la línea de pobreza. Es una situación realmente que preocupa y mucho, sobre todo a las familias, ¿no? Y eso, ustedes que son especialistas en esto, deben saber cómo afecta, ¿no? Porque el tema de la casa es ese hoy. ¿Cuánto te sale? No sé, yo recién vengo de dar una vuelta que acompañé a mi pareja a llevar a arreglar unos pares de zapatos.
Sí.
Y me gasté en la vuelta, solo con la seña, 40 mil pesos.
Dios mío.
Y es mucho dinero.
Es un montón.
Y es mucho dinero. Y esto, bueno, no sé, yo no como carne, pero como verduras. No sé cuánto saldrá la carne, porque la verdad que no lo tengo en mi cabeza el precio, pero yo cada vez que voy a la verdulería me gasto 30 mil pesos, 35 mil pesos, si es que no tengo que comprar un maple de huevo que te sale ya 10 mil. Entonces, todo eso que hace a la política y a la economía, que es de lo que yo hablo a diario, afecta permanentemente en los hogares, en las familias y en el ser humano, ¿no? Digo, me parece que esa es la situación que muchas veces dejamos de lado y que afecta muchísimo a las personas, ¿no?
Estos datos que nos estás compartiendo, Ale, de desempleo y caer en la pobreza, esos temores y preocupaciones, y nosotras bien que sabemos, ¿no? Que inclusive vamos a apelar a Freud, ¿por qué no? ¿No? Estar sano mentalmente. ¿Qué decía él? Y bueno, amar y trabajar, ¿no? Por un lado, amar lo que se hace, no solo nuestros afectos, nuestros vínculos, nuestros proyectos, nuestro trabajo, y trabajar. Trabajar, estar activo, tener actividad, ¿no? Todo lo que nos suma, ¿no? El estar trabajando, ocupados, y también esta dignidad de la que hablaba Ale, ¿no? El poder ganar tu dinero, tanto para vos, para tu familia, para tener, bueno. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Algo tan complejo y diferente que estabas comentando, Ale, que gente que tiene trabajo se siente pobre. No sé, creo que nunca sucedió algo así, ¿no?
Y está, nunca se vio un porcentaje tan alto de ocupados, de personas que están ocupadas trabajando, estén cayendo bajo la línea de pobreza, ¿no? Y eso es una situación que realmente preocupa mucho, porque nos pasa a todos. Ninguno de nosotros estamos exentos. Hoy, por ejemplo, las primeras marcas han caído en casi un 40% en su venta. Todos ya empezamos a elegir según las marcas. De repente empezamos a consumir productos de marcas que no sabíamos ni que existían. Yo la verdad que, porque cuando uno ve la diferencia, que son 500, 600 pesos por producto, cuando hace la suma, es un montón de plata. Hoy, claro, hoy, viste que hay algo que, y yo insisto con esto de la verdulería, porque es, digamos, mi fuente de alimentación. Hoy la gente está comprando por unidad. Vas a comprar, sí, pedir, una manzana, dame dos tomates,
claro.
Dos tomates, una manzana,
una banana, sí.
Tres naranjas y una banana. Porque todo el tiempo estás haciendo números para ver cómo llegás a fin de mes, ¿no? Y esto, ustedes, chicas, que son...
Ay, gracias por lo de chicas, ¿sale? Ya estamos felices.
Amoroso.
Sí, divino. Eugenio, vale.
Ustedes que son profesionales saben todo lo que eso implica, ¿no? Y como decían, ¿no? El tema de el poder tener un trabajo. Hoy la gente con su trabajo está pensando a ver qué hacer.
¿Qué
de manera alternativa?
Exacto.
Claro.
¿Qué más?
Viste que hoy tenés esto de el tema de la tecnología, te da la posibilidad de que mucha gente vende desde la casa sus productos, no sé, se la rebusca para inventar algo y terceriza cosas, vende. Bueno, estás todo el tiempo pensando en ese qué más, ¿no? Y yo que tuve la suerte de vivir 7 años fuera del país, en un lugar donde, si bien se laburaba mucho, se vivía distinto.
¿Dónde? ¿No?
Yo viví en la playa, viví en Tulum 7 años.
Wow.
En el Caribe mexicano. Y vos ahí te das cuenta cómo, más allá de lo que laburaba, porque yo laburaba, tenía mi emprendimiento, pero digo, y laburaba desde la mañana hasta la noche, pero vos ahí te dabas cuenta cómo te cambia la calidad de vida. Cuando uno habla de real cambio de calidad de vida, era esto, el no estar pensando todo el tiempo en que no llegás, en que no vas a tener para la posibilidad de, viste, bueno, a ver, hoy tengo tanto, mañana no me alcanza. El hecho de la estabilidad económica, lo que te da justamente es el poder proyectar, el poder decir, bueno, yo hoy cuento con esto, por más poco que sea, vos sabés que te podés organizar. Acá no te podés organizar nunca, y ese es un tema de estrés permanente, porque justamente, viste, no, o sea, bueno, sí, está bien, gano esto, ¿y qué hago con esto? ¿Me alcanza? ¿Hasta cuándo me alcanza? Y si el mes que viene no me aumentan, o no consigo más ingreso, ¿cómo? Bueno, esto se está dando, y yo creo que es una preocupación importante, este cambio de percepción en la gente, lo que más preocupa, que tiene que ver con el desempleo y la pobreza, va a hacer que nuestra sociedad sea o tenga una menor calidad de vida, ¿no? Y eso influye después en el día a día, ¿no? En la calle, en que la gente se grita, en que la gente se insulta, en que la gente no dice buen día, no dice gracias, no dice por favor.
Está siempre a la defensiva, eso. Siempre a la defensiva, y lo primero que fluye automáticamente es pelear, es, ¿no? Discutir.
Exacto, ¿no? Y eso, bueno, y eso tiene que ver con lo que te genera, ¿no? A mí me yo siempre cuento una anécdota que me pasó cuando estaba allá en Tulum, en donde yo estaba, mi trabajo, mi lugar que tenía, estaba justo en la ciclopista, como la bicisenda que iba hacia la playa. Entonces, pasaba todo el mundo por ahí porque la gente andaba en bicicleta.
Claro.
Y yo, que estaba ahí en mi trabajo, estaba con mi compu, que esto que el otro, al aire libre, la gente pasaba y yo veía que toda la gente me sonreía. Y yo, en un primer momento, apenas llegado de acá, el ego que tiene uno, ya, pero qué bien, mirá, me sonríen las chicas.
Qué amable.
Y de repente empecé a ver que me sonreían los chicos también. Entonces digo, bueno, pero me sonríen los chicos también. Hasta que de repente entendí que la gente estaba feliz. Y todos te sonreían. Claro, y todos te sonreían, que era algo lindo, hola, ¿qué tal? El saludo, el por favor, el gracias. Entonces, esto me parece que también hace a las sociedades, ¿no? Y bueno, y por eso hoy creo que, por todo esto que venimos diciendo, tenemos una sociedad enojada, y eso influye negativamente en todo, ¿no? Es muy difícil hoy ver familias que no estén con problemas, porque cada uno lleva su problema al núcleo, ¿no? Al núcleo familiar.
Sí, aparte,
y eso genera un montón de cosas.
El enojo que deriva también en agresividad y después en violencia. Por eso vemos tanta pelea, como hablábamos hoy, en la calle. Digo, ya de repente te subís a un colectivo o en el subte, ya hay discusiones y a
te
veces
miran mal, claro.
No, aparte discusiones fuertes, digo.
Sí.
Deriva en eso, ¿no?
Ale, escúchame. Antes nos comentabas que de tu editorial para mañana, algo así.
Sí.
Quiero
sí.
que nos cuentes a todos de tus editoriales, dónde te podemos leer, para que la gente, no todos saben, contanos.
No, me pueden leer La Cuarta Online, lacuartaonline.com. Ese es el proyecto que tenemos con una colega desde hace un tiempo, desde que volví acá hace ya 1 año y medio. Estamos ahí con muchos profesionales hablando de política, de economía, de tecnología, de sociedad. Nos escribe gente muy linda. Tenemos unos columnistas maravillosos. Y todos los martes ahí en LED FM estamos también saliendo por streaming con mi amiga y colega y compañera de muchos años, Candelaria de la Sota. Ahí también los martes a las 10 de la mañana nos pueden escuchar y ver. Así que, tratando de entender lo inentendible,
Tal cual. Ale, ¿en algún momento se te ocurre o te cruza por la mente, por tu cabeza, me quiero volver a Tulum?
No, todos los días. No, la verdad que no. Fueron 7 años maravillosos, en donde realmente necesitaba hacer un break, con todo lo que tenía que ver con mi laburo, con mi vida, con encontrarme, con reencontrarme conmigo mismo. Me sirvió para eso, pero amo Buenos Aires, me encanta, extrañaba,
todos amamos,
extrañaba a los amigos.
Ay, sí.
Bueno, vos sabés que me pasaba algo muy muy maravilloso. Yo tenía un hotelito allá en Tulum.
Sí.
Y entonces llega gente de todos lados, ¿no? Y cuando vos le decías a todos que eras de Buenos Aires, la gente estaba maravillada, porque la mayoría conocía, o el que no lo conocía quería conocer porque le habían hablado genialidades, hermosura de nuestra ciudad. Es un lugar hermoso, nosotros muchas veces no lo valoramos porque, digo, es lo que te pasa cuando estás todos los días en un mismo lugar. Y pasaba a nosotros en el Caribe, en donde vos realmente te dabas cuenta dónde estabas cuando venían amigos y te ibas a turistear con ellos. Pero si no, era parte del decorado, ¿no?
Claro.
Y acá Buenos Aires es una ciudad hermosa, donde tenemos cultura, educación, trabajo. Yo tuve la suerte de estudiar 4 años de historia del arte, el poder tener los museos, el cine que tenemos acá, la biblioteca. La verdad que es una ciudad hermosa, y yo estoy contentísimo de haber vuelto, más allá de todo esto, ¿no? Más allá de todo esto que hablamos.
Y bueno, entonces, porque adoramos y amamos a nuestra ciudad, tal cual, es así. La calidad de vida sí está muy afectada, como comentaba Ale, y lo que comentábamos antes, por eso tantos necesitan y recurren, Eddie, a tus talleres de expresión, de psicoterapia, de yoga, todo lo que vos ofreces, porque la gente necesita espacios así, ¿no?
Tal cual.
Para poder hacer un break, como dijo Ale, y ahí reconectar un poco con el bienestar. Ale, te vamos a desear un hermoso fin de semana. Vamos a poner onda positiva, como vocación positiva. Dale.
Sí.
Y muchas gracias por la nota. Un placer.
Chicas, me encantó, les deseo un bonito fin de semana para ustedes también, que la pasen muy lindo, sean felices, nunca se olviden de ser felices, que es lo único que tenemos.
Dale, aunque sea por ratitos, que sí, eso nos da, es como una inyección, un flash, que son inyecciones de vida.
Igual.
Bueno, muchas gracias por la nota y hasta la próxima, buen fin de...
Gracias, Ale.
Que tengan un bonito día, gracias, adiós.
Igualmente, ya volvemos. Qué interesante todo lo que nos estaba comentando Alejandro Almendros, que es periodista y analista político. Porque necesitamos también conectarnos con otros profesionales, es fundamental.
Totalmente.
Y sí, porque cada uno aporta su saber, sus hallazgos, ¿viste? Como nos vamos complementando, ¿no? Claro. En esta red profesional. Y nuevamente, antes de terminar el programa, Edi, contanos cómo podemos hacer para participar todos de tus talleres.
Bueno, les dejo el WhatsApp, que me pueden escribir y les contesto. Dejan el mensaje de texto y les contesto. 11 26 52 16 88. Ese es el número. O si no, por email, edit.gp320, con número, @gmail.com.
Que son talleres de psicoexpresión y súper completos y con un montón de actividades. Igual la próxima nos vas a volver a comentar.
Dale.
Y te quiero agradecer un montón por haber estado hoy acá en el programa. También a, bueno, qué interesante, ¿no? Alejandro Almendros, analista político y periodista. A Nico Ciancaglini, operador técnico y musicalizador, le vamos a agradecer si pone buena onda. Y claro, Eddie, vamos a disfrutar del
un genio.
Pero un genio total. Sí. Escúchame, ¿vamos a disfrutar del fin de semana?
Obvio.
Bueno, momentos, como dijo, viste, el periodista, que sean momentos breves, pero de mucha intensidad, y que nos motiven. Y claro, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. ¡Chao!